Literatura.
Pensamiento.
Actualidad.
Literatura.
Música.
Teatro.
Música. Pensamiento.
Entretenimiento.
Deporte. Historia.
Espectáculos.
Sociedad.
Estás entrando en el
laberinto cultural.
Por Radio Revés.
Buenas noches y bienvenidos a otro programa de Laberinto Cultural. Hace un calor terrible y hoy tenemos una energía especial. Estamos todos muy, no sé, desorbitados un poco, ¿no?
Especiales.
Ya habló Cintia y eso no se puede hablar. No se puede hablar hasta que yo no los presente. Que creía que había quedado claro eso. Y Johnny casi habla recién, así que para darme la razón. Bueno, vamos a hacer como todos los martes, vamos a presentar a nuestro gran equipo. Presentamos a Alex Schulz, que está tomando mates ahí. ¿Cómo andás, Alex? Nuestra queridísima productora Yamila Boxler. Lo tenemos. Voy a presentar primero a Cintia Ibarra porque habló primero. La tenemos a Cintia Ibarra.
¿Cómo
andás,
Cintia? Martín, muy bien.
Que nos trae el tema de la semana. Y lo tenemos a Jonathan Cuadrado, el entrevistador estrella.
¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo anda toda la gente de Laberinto Cultural? Acá rompiendo las reglas. Porque la señorita Ibarra ya habló antes de tiempo y eso no se hace, eso en nuestro programa no
se
hace.
Tenía que decir que éramos especiales,
perdón. Así que yo sabía que Cintia acá adelante...
Ya vamos a tener una reunión del Laberinto Cultural, ya lo vamos a hablar.
Totalmente.
Pero bueno, sí, con mucho calor empezando hoy martes, empezando la semana también, costó mucho, pero acá estamos acompañándolo a todos ustedes.
Bueno, y hoy tenemos muchos temas, tenemos las noticias del tema de la semana... Tenemos también la entrevista. ¿A quién, Johnny? Los va a hacer vos la entrevista, ¿no?
Sí, hoy viene, ya está con nosotros acá, parte de la banda. Falso Conde es una banda de Carlos Paz que está andando muy bien. Y bueno, tenemos el orgullo hoy, por suerte, de traerlos acá y que comenten un poco cómo va.
Así que bueno, sin más preámbulos, subimos un poco la música y empezamos con las noticias.
Bueno, vamos ahora, Martín, con las noticias que nos traes.
Qué buena presentadora. Pena aumento del boleto. Según los empresarios del transporte urbano, los costos que genera la prestación del servicio aumentaron en concordancia con la inflación. Es por esto que se considera que la tarifa necesaria por pasajero estaría entre los 9 y los 10 pesos. De acuerdo a los cálculos que manejan desde ERSA, tanto los costos fijos como los variables se dispararon. Roberto López, gerente de la empresa de transporte ERSA Urbano, aseguró que un colectivo con el cálculo del año pasado costaba 800.000 pesos y hoy cuesta 1.300.000 pesos. Estamos hablando de una diferencia superior al 60%. Si bien López admite que el nuevo sistema ha incrementado su cantidad de boletos, también considera que se han incrementado los kilómetros que se recorren, lo que trae aparejado que aumenta el costo a través de eso. En el mes de agosto, la Municipalidad de Córdoba y las empresas prestatarias del servicio acordaron no subir el precio de los boletos en lo que restaba del 2014, a cambio de un subsidio otorgado por la Intendencia para compensar la suba de costos.
Bueno, sí. ¿Qué hora ha sido hoy de la señorita Elovina Coronel que nos estuvo visitando la semana pasada, no? Se va a haber encontrado con que los bondis tampoco andaban para ella. Así que bueno, ERSA está teniendo bastantes problemas. Cuando parecía que las aguas estaban calmas, hoy comenzó un... Espero que no... Sí, Jules pudo venir porque, claro, no eran todos los corredores los que hoy estuvieron de paro.
No, recordemos que fue inclusive una parte de ERSA, no fue ERSA. Fueron lo que había sido la parte que quedó de Ciudad de Córdoba, o sea que afectó a las líneas del 20 y a las líneas del 70. Es esa parte la que adhirió a las asambleas de esta mañana, gente que trabaja a la mañana se vio afectada y tuvo que tomarse a otros colectivos, buscar alternativas.
Entonces el paro fue por líneas y no por empresa, ¿no?
No
ERSA
ni
Autobuses Santa Fe.
Y las dos empresas se vieron afectadas en el paro, o sea, porque afectaban a las dos líneas, a los dos corredores. Incluso tampoco los pedidos de los asambleístas no tenían nada que ver en esta ocasión con el salario. Sino eran con condiciones de trabajo, ¿no?
Inclusive es como contradictorio porque se habla de un aumento de precios para tener poder costear lo que hoy es el transporte en sí. Y bueno, hay un aumento de precios, pero a la vez ellos piden mejores condiciones laborales también, porque ellos pedían higiene en los lugares de las puntas de línea. Cuestiones que si los planteas por ese lado parecen lógicas y están bien. Ahora, siempre el afectado termina siendo el usuario.
Sí.
No hay otras alternativas de protesta, no tienen otras ni generan otras alternativas de protesta, así que...
Los dos reclamos por parte de la empresa que es que tiene que ver con la suba del boleto, ¿no es cierto? Y por otro lado, la asamblea que se realizó hoy por la mañana por parte de los empleados de ERSA, son los... la verdad que está perjudicando al usuario, que es como último perjudicado, así que bueno... siempre es un rehén el usuario de lo que sucede en el tráfico y en la ciudad de Córdoba.
Y esperemos que no aumente tanto el boleto.
No,
esperemos que no. Seguimos con otra noticia. Se mantienen las cifras de femicidios en Córdoba. El crimen de Paola Acosta caló hondo en la sociedad, tomando mayor visibilidad que otros casos por la brutalidad del desenlace. Pero Paola es uno de los nombres de una cuenta que sigue creciendo en la provincia de Córdoba. 25 mujeres en Córdoba fueron asesinadas por violencia de género durante 2013 y lo que va del 2014 arroja una tendencia similar. A nivel nacional, las estadísticas también asustan. El año pasado, 295 mujeres fueron asesinadas por femicidio y si tomamos como medida los últimos 6 años, la cuenta asciende a 1.531 mujeres. Es decir, en Argentina muere una mujer cada 35 horas por femicidio. El ámbito doméstico es el lugar donde la violencia de género tiene más presencia. Un análisis de los expedientes de los juzgados de violencia familiar de la provincia arroja que el 60% de las denuncias son por violencia en la pareja dirigida hacia la mujer. De esos casos, el 70% se trata de parejas convivientes en el momento en que la mujer realiza la denuncia. Campaña para concientizar sobre el síndrome de Down. Francisco Bedini es padre de una joven con síndrome de Down y creó una cuenta en Facebook llamada Todos por la Inclusión, con el fin de fomentar la concientización sobre este trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte del mismo, en vez de los dos habituales. Octubre es el mes de la concientización del síndrome de Down y se trata de la oportunidad perfecta para educar de manera positiva sobre esta condición. La página de Facebook reza: ya es hora de derribar mitos, eliminar prejuicios, desarraigar etiquetas y empezar a mirar al otro como lo que es, una persona con virtudes y defectos, limitaciones y potenciales igual que tú y yo. Francisco explicó que vive con total naturalidad ser padre de una joven con síndrome de Down. Encuentro Nacional de Mujeres en Salta. La legalización del aborto y la eliminación de la violencia de género fueron reclamos centrales en el Encuentro Nacional de Mujeres. Marina Biasi, del Plenario de Trabajadoras de Buenos Aires, sostuvo que este fue un encuentro multitudinario que mostró que aquellas minorías católicas que quedarían no se realice el encuentro han fracasado. Los talleres fueron exitosos y salió un pronunciamiento masivo a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Este tema encontró un profundo eco en los talleres y en la colorida y emotiva marcha que se realizó el domingo, a lo largo de más de 20 cuadras por el centro de la ciudad de Salta, con unas 30.000 mujeres y durante 3 horas aproximadamente de paso firme y constante. El debate que se realizó durante 2 días en los talleres sobre las distintas facetas de la violencia y opresión de género, como la violencia sexual, laboral, obstétrica, el femicidio, la trata de personas y todas las demás, fueron abordadas con profundidad, sentimiento y compromiso en la búsqueda de un camino para derribar los obstáculos y avanzar en la conquista de los reclamos.
Bueno, muy bien, aprovechamos para mandar un saludo a aquellos que nos están escuchando. Se comunicó con nosotros vía Facebook la señorita Anita Novarini, ¿no?
Sí, sí, que está ahí atenta escuchándonos, creo.
Bueno, le dijeron que alguien más.
Y también el señor Adrián Cerantes, un amigo nuestro, que cuando quiera se puede venir a tomar unos mates acá en el drama. Hoy estamos tomando mate
o
también,
otras
así
cosas.
Que...
No.
¿Cómo otras cosas, Cintia?
No. Cerantes solamente toma mate, nada más.
Qué piba.
Y agua,
piba.
Y agua mineral.
Qué mal ejemplo para la gente.
Sí, totalmente.
Mandamos saludos entonces a Novarini y a Adrián.
Sí, ¿y ahora con qué tema vamos a ir?
Bien, de esos antes de ir al próximo bloque, vamos a escuchar un tema de Celso Piña, se llama Cumbia Poder. Y voy a hablar un poquito de quién es Celso Piña, porque como siempre elijo temas medio raros. Este no es tan raro, es más una cumbia mexicana. Pero Celso Piña es un pionero que hizo la mezcla y la fusión de sonidos tropicales como base y lo fue conjugando con todo tipo de géneros populares. Por ejemplo, desde los norteños hasta el sonidero, ska, reggae, rap, hip hop, rhythm and blues y etcétera, un montón de otros géneros. Y es por esto que se le considera uno de los mejores músicos de México y Latinoamérica. Así que vamos a escuchar ahora a Celso Piña y volvemos con más Laberinto Cultural.
Negra, 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 negra
Más que perderte, encontrarnos. Laberinto Cultural, por Radio Revés.
Y hemos escuchado Cumbia Poder. Recién Cintia me había dicho que no lo nombré, sí nombré el nombre del tema. Cumbia Poder de Celso Piña, y se entiende por qué es Cumbia Poder, ¿no? Tiene ese sonido tan poderoso, ¿no? Se puso a bailar Cintia, eso es... No la tenía tan cumbiera, y excelente los pasos de baile que tiró Cintia. Muy bien. Y bueno, otra vez voy a decir, sin más preámbulos, ¿qué tenemos ahora?
No, más saludos, porque si no la gente, nuestros oyentes se ponen celosos, no queremos eso. A la señora Gabriela Fernández, que nos está escuchando, fiel oyente desde el comienzo del Laberinto Cultural, así que le mandamos un saludo, que seguro que lo está escuchando.
Bueno, un gran saludo a ella. Y ahora tenemos la columna de Cintia, sí. Ibarra, que uh-huh. Para eso estaba acá, no para comentar antes de término. No. Ahora es tu momento, Cintia, ahora te dejo hablar.
Me quedé calladita esperando que me presentara.
Ay, muy bien.
No hice acotación de mi baile. No,
perfecto,
no conté nada. Bueno. Sí, hoy traje como tema de la semana el Día de la Diversidad Cultural, 12 de octubre, día que pasó ahora el domingo, que se trasladó el feriado al lunes. Bueno, tradicionalmente el 12 de octubre fue conocido como el Día de la Raza, pero en el año 2010 el Poder Ejecutivo Nacional, se envía al Congreso un proyecto de ley para modificar el nombre del Día de la Raza por el Día de la Diversidad Cultural Americana. En esa fecha se promueve la reflexión histórica, el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos, sobre todo originarios. Bueno, la historia del continente al cual pertenecemos sufrió grandes cambios a partir de aquel 12 de octubre de 1492. Y es que, bueno, fue la llegada conocida de las carabelas de Cristóbal Colón, que desembarcarían la ambición de apropiarse las riquezas por parte de estos países imperialistas. El camino más fácil... El camino más fácil fue la tortura, la matanza, el sometimiento de los aborígenes. En nuestro país los españoles colonizaron gran parte del territorio, pese a la resistencia de los pueblos indígenas, que se negaban a cambiar los hábitos y luchaban contra ese intento de someter a su identidad. La sociedad virreinal de aquellos momentos encontró en el aborigen la posibilidad de llevarlo a la explotación y al trabajo forzoso, realizar asesinatos, saqueos, violaciones y todo tipo de atrocidades eran las herramientas que tenían para inculcar el miedo. Uh-huh. Después, cuando la Argentina fue nación, no fue ajena a la causa de Rocas, Avellaneda, que sostenían la importancia de la obtención de las tierras que poseían estos aborígenes con la denominada conquista del desierto.
Exactamente. Claro. ¿Qué fue más que una conquista del desierto? Porque ocupó más un porcentaje del país bastante importante, pero solamente se reconoce de la Patagonia al sur.
De hecho, esa llamar la campaña del desierto, porque se decía que era un desierto que iban a conquistar, uh-huh. Y en realidad no, el desierto no existía. Olvidando, habían comunidades aborígenes,
claro.
que arrasaron con todo eso, que tenían su flora, su fauna, o sea, no había desierto.
Sí, sí, una organización política, religiosa, lo que sea, muy inteligente. Los aborígenes sabían dominar muy bien su terreno y organizarse ellos de una manera
diferente a lo que ellos, sí, proponían, y que, bueno, utilizaron todo lo que fue la fuerza, la extinción de todas las costumbres. Hay muchísimas costumbres, casi todas en realidad, que fueron extinguidas en esos años, y no fue solamente con la llegada de Cristóbal Colón, sino que también se profundizó y si se quiere se grabó por el momento democrático que se estaba viviendo, si se quiere, uh-huh, con gobiernos que de Sarmiento y todo eso.
De hecho,
eso.
Todavía hoy está el problema del aborigen en Bolivia, sí, en Argentina, en todas partes de Latinoamérica. Todavía hay un problema con los aborígenes.
Sí, bueno, ahora, por eso justo... creo que fue un progreso cambiar la denominación. Que se deje de decir en las escuelas. A mí me enseñaron que era el Día de la Raza, representábamos a Cristóbal Colón en los actos, así que creo que invitar a esa reflexión es un progreso en cuanto a eso. Y si me deja mi equipo, quería leerles un fragmento que escribe Galeano sobre el descubrimiento de América Latina y la historia oficial de ese descubrimiento. Bueno, comienza. Cristóbal Colón descubrió América en 1492, o antes que él la descubrieron los vikingos. Y antes que los vikingos, los que allí vivían, no existían, Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre de Panamá, los dos océanos, los que allí vivían. ¿Eran ciegos? ¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa y al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de América? ¿Hernán Cortés, Pizarro? ¿Los que allí vivían eran mudos? Nos han dicho y nos siguen diciendo que los peregrinos de Mayflower fueron a probar América. ¿América estaba vacía? ¿Cómo Colón no entendía lo que decían? Creyó que no sabían hablar. Como andaban desnudos, eran mansos y daban todo a cambio de nada, creyó que no eran gentes de razón. Y como estaba seguro de haber entrado al Oriente por la puerta de atrás, creyó que eran indios de la India. Después, durante su segundo viaje, el almirante dictó un acta estableciendo que Cuba era parte de Alasia. El documento del 14 de junio de 1494 dejó constancia de que los tripulantes de sus trenes, naves, los reconocían así. Y a quien dijera lo contrario, se le darían 100 azotes, se le cobraría una pena de 10.000 maravedíes y se le cortarían la lengua. El notario Hernán Pérez de Luna dio fe. Y al pie firmaron los marinos que sabían firmar. Los conquistadores exigían que América fuera lo que no era. No veían lo que veían, sino lo que querían ver. La fuente de la juventud, la ciudad del oro, el reino de las esmeraldas, el país de la canela. Y retrataron a los americanos tal como antes habían imaginado a los paganos del oriente. Cristóbal Colón vio en las costas de Cuba sirenas con caras de hombre y plumas de gallo, y supo que no lejos de allí los hombres y las mujeres tenían rabos. En la Guayana, seguían Sir Walter Raleigh, había gente con los ojos en los hombros y la boca en el pecho. En Venezuela, según Fray Pedro Simón, había indios de orejas tan grandes que las arrastraban por los suelos. En el río Amazonas, según Cristóbal de Acuña, los nativos tenían los pies al revés, con los talones adelante y los dos dedos atrás. Y según Pedro Martín de Anglería, las mujeres se mutilaban un seno para el mejor disparo de sus flechas. Anglería, que escribió la primera historia de América, que nunca estuvo allí, afirmó también que en el Nuevo Mundo había gente con rabos, como había contado Colón, y sus rabos eran tan largos que solo podían sentarse en asientos con agujeros. El Código Negro prohíbe la tortura de los esclavos en las colonias francesas, pero no era por torturar, sino por educar, que los amos azotaban a sus negros y cuando huían les cortaban los tendones. Eran conmovedoras las leyes de Indias, que protegían a los indios en las colonias españolas, pero más conmovedoras eran la picota y la horca clavadas en el centro de cada plaza mayor. Muy convincente resultaba la lectura del requerimiento que en las vísperas del asalto a cada aldea explicaba a los indios que Dios había venido al mundo y que había dejado en su lugar a San Pedro, y en San Pedro tenía por sucesor al Santo Padre, y que el Santo Padre había hecho merced a la reina de Castilla de toda esta tierra y por eso debían irse de aquí y pagar tributo en oro, y que acaso de negativa o demora se le haría la guerra y ellos serían convertidos en esclavos y también sus mujeres y sus hijos. Pero este requerimiento de obediencia se leía en la mente, en plena noche, en lengua castellana, sin intérprete, en presencia del notario y de ningún indio, porque los indios dormían a algunas leguas de distancia y no tenían la menor idea de lo que les venía encima. Hasta no hace mucho, el 12 de octubre, era el Día de la Raza. ¿Pero acaso existe semejante cosa? ¿Qué es la raza, además de una mentira útil para exprimir y exterminar al prójimo? En el año 1942, cuando Estados Unidos entró en la Guerra Mundial, la Cruz Roja de ese país decidió que la sangre negra no sería admitida en sus blancos de plasma. Así se evitaba que la mezcla de razas prohibida en la cama se hiciera por inyección. ¿Alguien ha visto alguna vez sangre negra? Después del Día de la Raza pasó a ser Día del Encuentro. Son encuentros las invasiones coloniales, las de ayer y las de hoy, encuentros. ¿No habría que llamarlas más bien violaciones? Quizás el episodio más revelador de la historia de América ocurrió en 1563 en Chile. El fortín de Arauco estaba sitiado por los indios, sin agua ni comida. Pero el capitán Bernal se negó a rendirse. Desde la empalizada gritó, «Nosotros seremos cada vez más». «¿Con qué mujeres?», preguntó el jefe indio. «Con las vuestras». Nosotros les haremos hijos que serán vuestros amos. Los invasores llamaron caníbales a los antiguos americanos, pero más caníbal era el Cerro Rico de Potosí, cuyas bocas comían carne de indio para alimentar el desmerollo capitalista de Europa. Y los llamaron idólatras. porque creían que la naturaleza es sagrada y que somos hermanos de todo lo que tiene piernas, patas, alas o raíces. Y los llamaron salvajes. En eso, al menos no se equivocaron. Tan brutos eran los indios que ignoraban que debía exigir visa, certificado de buena conducta y permiso de trabajos a Colón, Cabral, Cortés, Alvarado, Pizarro y los peregrinos del Mayflower.
Muy bien, muy interesante. Y retomando lo que decía Cintia, es cierto, en las escuelas, no sé si todavía hace mucho que no vamos a la escuela primaria, hace varios años, pero yo recuerdo que nosotros dibujábamos un desembarco feliz con un Colón que venía y traía joyas y estaba todo bien, y después resulta que no era así.
Claro,
y
claro.
Así como relata Cintia, toda esa violencia, todos esos abusos que habían.
Y nos disfrazábamos de indios y hacíamos que moríamos, y bueno, y era toda alegría, era un acto de festejo. Y algo que no tiene menos importancia, el nombre del Día de la Raza. Claro. Y por qué raza, quién impuso ese concepto de raza. Obviamente que los pusieron los europeos. Porque también en ese concepto de raza había una raza superior, que era la raza blanca, y una raza inferior, que era la raza negra. Con eso era una excusa bastante considerada para invadir y para apropiarse de tierras y para dominar el territorio latinoamericano por un tiempo interminable.
Indeterminado, de hecho.
Exactamente. Bueno, y siguiendo con nuestra grilla, vamos a escuchar el tema Caminantes de Bruno Arias. Y luego vamos a tener a Alex, que nos va a traer la columna de deporte. ¿No? Porque siempre Alex me dice que no cuando yo estoy seguro de algo. Es malísimo esto. Bueno, entonces, ¿viene la columna de Falso Conde o venís vos, Alex?
No, viene Alex.
Bien, viene Alex. Sí, porque Alex es menos importante, así que bueno.
Viene como de pelear, al Martín, medio. Que te vas.
No, total, no puede hablar. Ahí me está diciendo cosas que no la voy a decir. Sí, no le voy a
pero ya viene y va a decir las cosas que tiene que decir.
No va a decir nada. Porque yo voy a estar del otro lado de la consola. Vas a ver. Bueno, entonces vamos a escuchar, como dije, Caminantes de Bruno Arias y volvemos con más Laberinto Cultural.
Todos y nada para nosotros, caminantes, todo para todos sueña.
Bueno, muy bien, pasaba Bruno Arias con este tema que se denomina Caminantes. Bruno Arias, que sabe muy bien también de qué se trata la diversidad cultural, porque él es precisamente jujeño y hace mucho tiempo que viene con el canto de aborigen, con el lerque, con el charango y una monada importante, vamos a decirlo, un criollo que lo viene acompañando de aquellos aborígenes que tocan en su Jujuy. Gracias a Dios, este 12 de octubre volvió a ganar Evo Morales en Bolivia, así que también si de diversidad cultural se trata, tenemos que tener en cuenta eso. Ganó por un 60% de ventaja, 60% de los votos, al segundo postulado, que era, creo que se llamaba, Jorge Quiroga, del Partido Demócrata Cristiano, que se obtuvo un 9,6% de los votos. Bueno, perdón, el segundo fue el empresario Samuel Doria Medina y el tercero fue Jorge Quiroga del Partido Demócrata Cristiano. Ahora estamos en otra columna, es otro el tema, es deporte y lo tenemos al señor Alexander Schulz, que como siempre nos está trayendo la mejor información deportiva de Córdoba y de la República Argentina. ¿Cómo estás, Alex?
¿Cómo anda, Johnny? ¿Cómo anda toda la gente? Preocupado, la verdad.
¿Por qué?
Y porque está Salvatore del otro lado y yo no sé qué es lo que va a poner de música. Entonces empiezo a preocuparme porque seguro que me va a mandar algún efecto raro. Ya con la música me sorprendió porque hicimos un cambio, viste, ahí muy... muy de golpe, de Bruno Arias acá, que no sé qué es lo que está sonando. Y bueno, es muy Salvatore esto, así que bueno.
Lo que sí sé es que ya lo retaron más que su mamá en toda su vida, porque sí. Lo están retando dos mujeres ahí, para colmo, tienen del otro lado de la pecera. Así que es obvio que va a recibir algunos retos el señor Salvatore.
Siempre metiéndose en problemas, Salvatore, qué bárbaro. ¿Ves? Me sube la música, mirá, nos quiere censurar, qué bárbaro. Bueno, arranquemos nomás.
Vamos con el básquet nomás.
Bueno, ayer por la noche, Atenas de Córdoba recibió en su estadio a Olímpico de Santiago del Estero. Fue derrota para el equipo cordobés por 96-81. De esta manera, el equipo griego suma su tercera derrota consecutiva en 4 partidos disputados. Atenas, recordamos, va a estar recibiendo el viernes a las 21:30 horas a Estudiantes de Concordia, el equipo con el que ya se ha enfrentado, en un partido válido por la quinta fecha de la Liga Nacional de Básquet. Cambiamos de deporte, vamos a hablar de automovilismo. Otro cordobés que nos está haciendo quedar demasiado bien y que puede ser noticia el fin de semana que viene es José María López. El fin de semana se disputó una nueva fecha del Campeonato Mundial de Turismo. En el circuito de Shanghái, el cordobés Pechito López logró el primer y el tercer puesto en las 2 carreras que se disputaron. De esta forma, Pechito López sigue siendo el líder de la tabla general con 384 puntos, seguido por el francés Iván Müller con 291 unidades. Recordamos que ambos pilotos son integrantes del equipo de Citroën, igual que Sebastián Loeb, que se ubica en la tercera posición.
Sí.
Y gracias a la victoria de Pechito López, ya Citroën se adjudicó el título de equipo.
Claro, ganó el campeonato como equipo.
Claro, Citroën sí, ya sí. Se aseguró eso. Y ahora están viendo si la fecha próxima, que se va a disputar el 26 de octubre en Japón, puede ser la que consagra Pechito López. Si gana una de las carreras, ya automáticamente va a ser campeón porque faltarían 2 carreras más a disputarse.
Claro, ya creo que el pasado domingo lo pudo haber ganado el campeonato. Se ve que ahí los resultados no dieron, si bien dieron favorable, pero no dieron para culminar con su primer puesto definitorio.
Sí, igual muy destacado lo que está haciendo Pechito López, sí. Ya que es su primera temporada en el Campeonato Mundial de Turismo, sí. Recordamos, tuvo ese fallido paso por la Fórmula 1,
claro.
Y ahora como que está tomando revancha, ¿no?
Sí, aparte del mundo habían puesto todas las fichas en lo que era Sebastián Loeb por su trayectoria y por Müller también, pero fue una sorpresa Pechito López. Acá en Argentina ya lo tenemos acostumbrado, pero en el mundo es una sorpresa, la verdad.
Claro, porque además, como vos decías, Müller, que es el otro francés, sí. Fue campeón el año pasado. Sebastián Loeb viene de ser múltiple campeón del rally. Uh-huh. Y bueno, Pechito López como que venía, claro. Ahí relegado del equipo de Citroën.
Sí, dos prestigiosos pilotos los que lo tienen en el equipo a Pechito, los compañeros.
Sí, la verdad que un equipo se armó Citroën que no pueden quejarse, va a ser para la historia. Uh-huh. Bueno, y vamos a cambiar de deporte ahora, si te parece.
Dale, pasemos al fútbol.
Vamos a hablar del fútbol. Vamos a hablar de la primera división por la undécima fecha. El sábado Belgrano y Quilmes igualaron 1-1. Furch anotó para el conjunto cordobés, en tanto que Martínez lo hizo para el equipo cervecero, en donde juega Gonzalo Cruzener, el ex Talleres de Córdoba. Con el empate, el Pirata llega a las 10 unidades y estará visitando el domingo a las 18:15 horas a River en el Monumental, en un partido que ya tiene una pica importante. Recordado, ¿no?, por este famoso descenso de River a manos de Belgrano, sí. De Córdoba. Así que bueno, ahí empezó Salvatore con los efectos. Escucha algo de fondo ahí. Bueno, vamos a cambiar de deporte ahora, a ver con qué me sorprende después Salvatore. Por la primera B Nacional, por la fecha número 13.
No cambiamos de deporte, ¿eh? No, seguimos en el fútbol. ¿Qué está diciendo eso? Ya se puso. Habló de Belgrano y se puso nervioso.
Ya me puse mal, no, es verdad, no puede ser esto.
Y llegó Ibarra. Sigamos, señor Jesús.
Seguimos con el mismo deporte, con el fútbol, pero por otro torneo. Eso es lo que quería decir. Ajá. Ahí está. Por la fecha número 13 de la primera B Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, el domingo Instituto igualó 0-0 en su visita a Argentinos Juniors. La Gloria marcha último en la zona A con 8 puntos.
No puede remontar.
No remonta. Y estará, bueno, va a recibir el sábado a San Martín de San Juan, que es uno de los equipos que viene peleando por ascender. En tanto que ayer lunes, por el mismo torneo, Sportivo Belgrano le ganó en San Francisco a All Boys por 1-0. No, Salvatore, ¿qué me estás poniendo? ¿Qué es eso? Bueno, Franco Dolci anotó para el equipo cordobés, otro ex jugador de Talleres. Y bueno, de esta manera, Sportivo Belgrano llega a los 12 puntos y estará visitando el sábado a Independiente Rivadavia de Mendoza. Uh-huh. Cambiamos también de torneo, pero seguimos con el fútbol. Vamos a hablar ahora del torneo Federal B, donde hay muchos equipos cordobeses. Por la sexta fecha de la zona 14, Tiro Federal de Morteros, de donde es nuestra amiga Leticia Arguello.
Sí, de
esos pagos.
Llegando ya a la provincia de Santa Fe.
Claro, ya ahí en el límite. Uh-huh. Bueno, Tiro Federal de esa ciudad y General Paz Juniors, otro equipo de acá de la ciudad de Córdoba, igualaron 1-1, mientras que Racing, la Academia Cordobesa, derrotó por 2-0 a San Jorge de Santa Fe. Uh-huh. Por la zona 17, Atenas y Alianza Coronel Moldes, ambos equipos de Río Cuarto, igualaron 1-1. Alumni de Villa María y Jorge Newbery de San Luis empataron sin goles. En tanto que Estudiantes de Río Cuarto aplastó por 4-0 a Huracán de Mendoza. Y por último, para ir cerrando, voy a recordar un dato, ya que mañana por el torneo Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino, Talleres estará recibiendo a las 21 horas a Alvarado de Mar del Plata. Mañana miércoles es este partido. Si el conjunto... yo sabía que Salvatore me iba a poner un efecto ahí. Era obvio. Era cuestión de tiempo. Ya me voy a vengar, Martín. Bueno, si el equipo cordobés gana, sí. Esto es lo importante, va a llegar a la punta del campeonato y va a igualar de esta manera la línea de Libertad de Sunchales, el equipo de Santa Fe, con 16 puntos.
Claro, llegaría a la punta de su grupo.
Claro, porque son cinco zonas, si no me equivoco. Ajá. Son cinco zonas, estos torneos nuevos que está inventando la AFA. Bueno, ahora cinco zonas.
En la quinta justamente está Talleres.
En la quinta está Talleres. Así que si todo sale bien y si Talleres logra el primer puesto de la zona 5, va a estar ascendiendo a la primera B Nacional a fin de año. Uh-huh. Bueno. Ibarra, asumilo. Si Talleres termina primero, va a terminar en primera B Nacional. Acá Cintia dice, bueno, está celosa porque Belgrano no viene bien. Yo no tengo la culpa de eso, Cintia. Bueno, próximamente va a ser de la B. Bueno, basta de problemas, vamos ahora a un temita, así después vienen los chicos de Falso Conde que nos están esperando acá para tocarse un par de temas y pasar como corresponde la noche. Los dejamos con el tema Arde la ciudad de La Mancha de Rolando.
mar se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó.
¿Fuiste a un laberinto?
No sabes lo que te perdés.
Bueno, muy bien, ya estamos en el tercer bloque de Laberinto Cultural y ya tenemos a los invitados, que tanto lo habíamos esperado. Está con nosotros Falso Conde, acá así se llama la banda, y es de Carlos Paz. ¿Cómo andan, chicos?
Todo bien, todo tranquilo.
Todo bien.
Muchas bueno, no, por favor, gracias a ustedes por venir. Y bueno, ahí tenemos parte de la banda, batería y voz.
Y voz.
¿No?
Exactamente.
Preséntense, ¿cómo te llamás?
Yo soy Matías Raggi, soy Ajá. el cantante de la banda.
Uh-huh. Y Joaquín Grassi, el baterista.
Bueno, muy bien. ¿Y cómo va eso?
Todo tranquilo.
¿Volviendo un poco a los escenarios o no?
Volviendo después de una pausa de.
Y estuvimos por lo menos un año y medio, dos años. Uh-huh. Entre un año y medio y dos años sin actividad, por lo menos lo que fue los escenarios y los ensayos también, tiene que andar por ese lapso de tiempo.
Así que volviendo.
Está bien. Le comentamos que Falso Conde es una banda de Villa General Belgrano, iba a decir. Mira, lo tengo Jules ahí enfrente. De Villa Carlos Paz, que tuvo sus inicios en el 2011 y tenía otro nombre, que acá lo tengo, se llamaba Puñales así en el comienzo.
Puñales.
Ajá, ¿y a qué se dio el cambio de nombre?
Y en principio, bueno, Puñales más que nada, bueno, veníamos de bandas distintas y no sabíamos cuál de los dos nombres quedarnos, así que le pusimos lo distinto. Puñales fue por un fanatismo, un tema de Callejeros y, y bueno, y al...
Pero me rebelé.
Claro, se rebeló Joaquín porque no le gustaba y bueno, y en sí también. Es como todo, ¿viste? Nunca te termina de gustar lo que vos haces y... Mucho menos los nombres le pones a las bandas, claro. Entonces...
Vieron que las bandas siempre cambian de nombre. Las bandas que han andado en los caminos siempre...
Sí,
uno ve la biografía...
Ahora, pero...
No, Don Ernesto, Don Ernesto.
Ah, Don Ernesto.
Don Ernesto se iba a llamar.
No, no, no.
Un homenaje a...
Claro. Como dice usted, cuando empezaron ya tenían más o menos cuál iba a ser el rubro, porque si bien ustedes ya están sonando como banda, varían en lo que es ska, en lo que es rock... también creo que tiene influencia de que es rock internacional, hasta Callejero, Los Redondos de acá de Argentina, ¿no?
Sí, hay una diversidad musical de gustos musicales en cada integrante, básicamente, la banda. O sea, por ejemplo, el violero es mucho del rock nacional. El bajista y yo somos bastante lo de afuera. Y qué sé yo, obviamente también hay influencias comunes, pero, pero sí, nos gusta incursionar en bastante.
Claro. Claro,
sí, por eso básicamente el repertorio de la banda se proyecta a lo que es los temas propios, ¿no? No, ahora, por una cuestión, viste, de que siempre tenés que hacerlo, los covers los metemos, pero damos mucha más manija a los temas propios.
Claro, la idea es más para adelante, a medida que van saliendo los temas propios, ir dejando de lado los covers, ¿así o...?
Sí, por supuesto. Sí. Pasa que eso también depende del éxito o no que vaya teniendo la banda.
Sí, ¿a poco se va dando? La inspiración es como que no dice cuándo está o cuándo no, eso es un tema de tiempo, ¿no? De andar. Bueno, si quieren vamos a escuchar algún tema que tengan, no sé, que proponen ustedes.
Joya.
¿Cuál vamos, Alex? Mirando al cielo. Sí, este es un tema que me acuerdo que la primera entrevista que hicimos nosotros, hicimos una especie de revista, una simulación de revista en gráfica, y Falso Conde nos dio la posibilidad de que nosotros le brindáramos la entrevista. Y me acuerdo que ya sonaba este tema. Era en el 2011.
¿2011?
No, sí, 2011.
Sí, 2011, sí, 2012. En 2011 porque lo...
Porque fines de 2011 ya sonaba este tema.
Lo arrancamos a tocar.
Ajá. Bueno, escuchemos nomás.
Y si mañana no te deja de agitar esa puta nostalgia que te da risa, no digas nada y perdete en la ciudad, que la yeta vieja siempre te convida. Bailando con la soledad, reíste si querés llorar. Empuñas como un cuchillo esa birra, es tan fina la estrella que te guía, que te guía. A ver qué pasa, a ver qué puede pasar, si es capaz del calabozo de los años. Siempre es lo mismo, vas perdido en la ciudad, los ratones siempre escapan de los gatos. Bailando con tu soledad, reíste que vas a llorar. Hoy tus pasos caminan sobre las huellas, te desvela, es tan puta tu estrella, es tan puta tu estrella. We'll be right back. estrella, pero como no se va a encamar, no se va a encamar.
Ahora sí, este es uno de los primeros temas que largaron en el demo. Comenzando el 2011, cuando ustedes se habían formado como banda, ¿es así?
Exactamente. Ajá. Apenas empezamos.
Sí, esto lo grabamos al año, más o menos al año, creo.
Sí.
Año o año y pico.
De haber arrancado en la banda, pero uh-huh. Ya prácticamente apenas empezamos a subirnos a los escenarios, lo usamos como una vía de difusión.
Claro. Para presentar en algún bar, siempre claro.
Sí, exactamente. Pues normalmente, viste, también, por ahí te... Algún que otro te pide que le lleves.
¿Y cómo fue esa grabación del demo? ¿Experiencia alguna o todo o no?
Espectacular.
Y sí, la verdad pasa que lo que tiene de especial es que, o sea, en sí, con la anterior banda que teníamos, hay un par de integrantes, ya habíamos grabado en ese estudio. Uh-huh. Pero bueno, es todo el viaje pues es un estudio de Tanti, así que el viaje de ir a Tanti, viste, tener que matar el tiempo en la siesta o... Mientras alguno graba, entonces te va a un paseo por el pueblito, ¿viste? Y,
claro.
Y bueno, y
sí, estuvo muy buena la experiencia también de haber grabado. Yo este fue la primera vez que grabé en un estudio.
Uh-huh.
Y fue alucinante. Claro, fue alucinante meterse por primera vez en lo que es una edición propia, porque ya habíamos grabado un par de cosas en... Pero cosas de sala, ¿sí? Si bien por pista y uh-huh. tratando de hacer lo mejor posible, pero en la sala de ensayo.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y eran todos temas propios los que habían grabado.
Sí,
los que
estaban compuestos de tres temas propios.
Uh-huh.
Uno era este, Mirando al Cielo, y también había un funk y otro que es un poquito más rolita.
Ajá. Pero... Uh-huh. Y después la carrera estuvieron haciendo teloneros de bandas importantes, uh-huh. Lo que acá he estado leyendo en yo, como de 11 Tiros, así es.
11 sí. Tiros.
Y Laberizo también.
Y lo Berizo.
Y esa experiencia única e inolvidable, ¿no?
Sí, espectacular. Sí, la verdad que es lindo porque después cuando te bajás, viste, o por ahí en la adrenalina ahí armando la fecha, o
uh-huh.
no te das cuenta de la magnitud que tiene por ahí, o sea, somos una banda chica, entonces
claro.
Para nosotros decir que, o sea, compartimos una fecha con tipos tan grandes como 11 Tiros que prácticamente a nivel... De todo el continente latinoamericano, los tipos se mueven una banda y también han transgredido, o sea, han cruzado el océano su música.
Tener la posibilidad de verlos también abajo del escenario, digamos,
claro.
Los camarines claro, también.
Claro,
es una
claro,
experiencia.
Camarines, conocer la intimidad de esos tipos.
Claro, se prestigia. Y también, sí, obviamente, haber pisado el mismo escenario instantes antes
sí.
Y con un nerviosismo.
La euforia
y
del momento.
Claro.
Sí, ya, uh-huh. ya de por sí un escenario importantísimo ese. Guernica, viste, o sea, era el viejo Capitán Blue.
Claro.
Es más, incluso antes iba cuando era Capitán Blue y tenía los afiches del otro yo, de uh-huh. del baterista de los Ramones. O sea, ese escenario ya de por sí tiene una energía tremenda.
Claro.
Hermoso para cualquier banda subirse ahí.
Uh-huh.
Y la verdad, bueno, tuvimos la suerte.
Qué bueno. También estuvieron participando de un pre-cosquín en el mismo lugar, ¿o no?
Ahí, exactamente.
Pre-cosquín junto a bandas excepcionales.
Claro.
Sí, como fue Sinestesia.
Sí, nos tocó una fecha, estábamos bastante en offside nosotros, porque éramos 7 bandas y eran 6 bandas de heavy metal, 5 bandas de heavy metal y
ustedes.
Y nosotros.
Y nosotros.
Ajá.
Pero no les tuvimos miedo.
No, y aparte.
Bueno, pero vienen de un lugar, Carlos Paz tiene muchas bandas de rock, hoy o no. ¿Hay una movida importante o no es así?
Y bandas de rock, digamos a lo que es... ¿Cómo te puedo explicar? Son
la
más
movida.
Pop rock.
Son más pop rock.
Claro, es más una movida comercial la que ven Carlos Paz.
Ah, sí, ajá.
Primero no hay tantos lugares, uh-huh. prácticamente no hay lugares donde una banda de rock pueda ir a promocionar... La
ejemplo,
música.
Un bar que te dé un espacio.
Vas al bar a darle el espacio, pero más a llevar gente para beneficiar al bar que para ir a mostrar la música, ¿entendés?
Claro.
O sea, no te dé la movida.
No hay una movida como acá.
O sea, no es que
te
tenés un público rockero que sale todos los sábados a decir, che, mirá, toca una banda y vamos a ver la banda. Carlos Pano es así.
Claro, no
es lo que pasa acá en Córdoba, por ejemplo.
Claro.
Sin desmerecer, obviamente, los lugares que nos dan el espacio.
¿A usted dónde empezaron tocando?
Y la primera presentación fue en...
Sí, también.
En Abajo del Puente.
Abajo del Puente, sí.
Abajo del Puente, que fue uno de los últimos lugares que tuvo la intención de llevar banda. Para llevar la banda, o sea, para que los chicos se muestren.
Claro.
Sí, bueno, ahora tenemos ahí un lugar que es Bajo Puente, que es del lado de enfrente, del lago, pero que también está empezando a meter banda y como a darle manija. Pero como te digo, ya de por sí es difícil acá.
Carlos Paz es mucho más reducido.
Sí, mucho más complicado. Tenés que esmerarte en llevar a la gente, ¿viste?
Claro.
Y eso es lo complicado, más cuando la intención es hacerse conocer. No te queda otra que la vía de internet para empezar a difundir un poco más tu música, porque...
Es poco.
Sí, no, es muchísimo, ¿viste? Pero el lado de los vivos, en Carlos Paz, podés invitar a tus amigos ya conocen lo que hace.
Claro.
Gente externa, no.
Claro. Sí, la intencionalidad de los bares, que son solamente ganar plata para ellos y no pensar en el artista, ¿no?
Sí.
Así es, Carlos Paz.
Acá en Córdoba creo que sucede aún, pero hay una movida que viene en contramano de eso.
Lo que tiene Córdoba, que bueno, incluso yo me acuerdo hace unos años, hubo una lucha muy importante que habían hecho un grupo de bandas. Yo me acuerdo de Pisaba el Abasto y estaban todas las paredes pintadas, basta de cobrarle a la banda para tocar.
A Carlos Paz le falta eso, ¿eh?
Claro.
Le falta organización. Pero...
Sí, exactamente. Pasa que también, es como hablábamos, la movida entre comillas. Pero bueno, también en Córdoba hay problemas. No son del mismo tipo que los que tenemos en Carlos Paz.
Claro. Nosotros tuvimos la vez pasada la posibilidad de también entrevistar a los chicos de la Parisina Casa de Arte, que le comentamos a ustedes, es un grupo de teatro que también estaba podrido, cansado de ir a un bar y que la plata solamente fuera para el dueño del bar y que la intencionalidad fuera solamente llevar a la gente a que consumiera y ni siquiera por ahí escuchara su obra o viera su obra. Y bueno, han formado un espacio que se encuentra en Barrio Alberdi, es un espacio nuevo, que bueno, es solamente para ir a escuchar música o a ver una obra de teatro y bueno, fomentar un poco el verdadero arte y no meterse tanto en lo que es la industria cultural.
Bueno, tenerlo en cuenta.
Sí, tenerlo en cuenta. Después si quiere le vamos a pasar la dirección y los contactos porque son muy piola los chicos, en serio.
Buenísimo.
Si quieren vamos con otro tema y vamos a seguir más con la entrevista. Ya no sé si lo tiene el señor Schulz preparado. Seguimos con otro tema de Falso Conde.
Mírate al espejo, tu sonrisa es tan especial. Sos el puro reflejo de este eterno carnaval. Prendido al veneno, te tiemblan los dedos, te sacas la ficha, la magia. Aquel puto infierno se tira los pelos, no puede con el fuego de tu alma. Aprendiste a hacerlo, duele un poco y no jode más. Yo sé que estás cuerdo, no quieres creerlo, por eso siempre hablan giladas. Los pies en el barrio, el grito en el cielo y los huevos puestos en la cancha. La, 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 la. Oh, ya. Aquel puto invierno se tira los pelos, no puede con el fuego de tu alma. Yo sé que te acuerdo, no quieren creerlo, por eso siempre hablan giladas. Los pies en el barrio, el grito en el cielo y los huevos puestos en la cancha. La, 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 la.
Muy bien, escuchábamos a Falso Conde, el tema se llama Al Compás de Tus Ojos, tema que incluyó el demo que sacaron en 2011, y ahora, vaya sea de paso, están trabajando con otro demo, ¿no es así?
Estamos por empezar a laburar en el demo.
¿Tienen los temas ya más o menos?
Tenemos más o menos temas armados que vamos a incluir y ya tenemos el estudio en teoría, estamos esperando, terminando de afinar, digamos.
Claro, ¿y qué han introducido a integrantes de grupo? ¿Ha aumentado más el grupo o no?
Incorporamos una viola, Felipe Etkin.
Que ya no había en la etapa, o sea.
Sí, que desde el comienzo.
A lo que fue el break que se tomó la banda, había formado parte como músico invitado de la banda. Ajá. Esta vez ya lo agarramos de las mechas.
Claro.
Y cambiamos al bajista también.
Y cambiamos de bajista, nos incorporamos al perro Ledesma, un gran bajista de Carlos Paz.
Tiene una funcionalidad muy importante en su banda del bajo, porque se lo escucha siempre de una manera, no sé si en el funk o de qué, pero
sí,
¿no?
sí, siempre.
Sí, bueno, eso es lo que tuvo bueno. O sea, si bien hemos cambiado de bajista.
Lo han tenido en cuenta.
Prácticamente las influencias de ellos son similares. Les encanta slapear a los dos. Entonces,
claro.
Les gusta más o menos lo mismo. Y se han mantenido el estilo, digamos. Claro.
El domingo anduvieron por un encuentro de Chevrolet. Así
nos invitaron a un encuentro. Un encuentro en Mayuzumac. Junto a otra banda de Carlos Paz. Más perro que nunca.
Claro,
muy bueno,
ahí también volvimos a pisar otro lindo escenario que es donde toca la Mona todos los veranos, así que.
Ah, mira qué bueno.
Pisar y decir, che, loco, tuvo la Mona acá.
Claro. Claro, se van encontrando con lugares que son bastante, bastante importantes, que lo tiene la provincia en realidad de Córdoba, no solamente la ciudad. Y que bueno, me alegro por ustedes que vayan así de esa manera. ¿Y tienen algún encuentro o algún espectáculo ahora cerca o por ahora están con el demo nada más?
Ahora estamos más que nada tratando de laburar en esto. Igual estamos por ver si podemos cerrar alguna fecha, les vamos a estar avisando así nos hacen la onda, pero más que nada estamos focalizados en empezar a laburar en el demo, así que.
Buenísimo, acá siempre pueden mandar información o venir cuando quieran, no hay drama, siempre van a estar, como siempre digo, las puertas abiertas del laberinto cultural. Les agradecemos mucho por haber estado.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Muchas gracias a ustedes, gracias a Yami también que nos hizo la onda.
Bueno.
Y gracias a ustedes, chicos, de la radio.
Muchas gracias. Ahora nos vamos con un tema más de Falso Conde, ¿cómo se llama?
Cenizas del Ocaso.
Cenizas del Ocaso.
Claro, bueno, perdón,
sí,
una acotación. Yo, cuando una de mis primeras bandas estaba con el hermano de Yami que hacía el bajo.
¿Con Pablo o con...?
Con sí. Pablito.
Con Pablo.
Y bueno, la banda se llamaba Cenizas del Ocaso. Hacíamos Escapan, que era una... Y bueno, y justo componiendo me salió esa frasecita que en realidad fue ideada por Pablo, Cenizas del Ocaso. Que quedó fue una piña a la sien, la verdad, muy linda frase y
claro.
Va muy muy lindo juego de palabras y bueno, se lo robé para esta canción, muy lindo.
Bueno, muchísimas gracias,
Gracias a usted.
Gracias
a Falso Conde, nos vamos entonces con el tema. We'll be right back.
ser. Júrame que esta vez te vas a quedar. Perdón, pero sabes que no me sale ser el príncipe azul de los cuentos de hadas. La piba enloqueció y el loco se marchó esquivando las luces del alba. Quedó en la habitación la piba y un porrón, y tu casa en el suelo, resacas de aquel cielo. Te raja buscando otro sol. Cenizas del ocaso no parecían ser tan amargas como las del amanecer. Y ahora sabe querer, no querer nunca más. Hasta la próxima bienvenida. Quedó en la habitación la piba y un porrón, y tu casa en el suelo, resacas de aquel cielo. Te raja buscando otro sol. La piba y un porrón, y tu casa en el suelo, resaca de aquel cielo, te raja buscando otro sol. Si vuelve a amanecer, júrame que otra vez te vas a marchar.
Que cuando al fin